Hola, bienvenidos a Radio Educación. Este es un podcast del Distrito Escolar de Alamosa y soy el Dr. Luis Murillo. Hoy es un episodio diferente. Como se darán cuenta, no están escuchando la voz de Radio Educación. Nuestra conductora principal, Adriana Chapa, tiene algunas cosas personales que atender, pero esperamos que regrese con nosotros muy pronto y le mandamos todo el ánimo y toda la buena vibra desde Radio Educación. Pero como siempre, estoy muy entusiasmado y emocionado con la información que compartiremos con ustedes el día de hoy. Y también el día de hoy tenemos una invitada muy especial que nos viene a platicar de una perspectiva sobre la escuela primaria del kinder al segundo. Bueno, vamos a comenzar con nuestro primer segmento, acontecimientos en nuestros campuses. Este es ahora el cuarto episodio en el que hablo sobre el plan maestro de instalaciones en nuestro distrito, que fue creado por nuestro comité de instalaciones del distrito. En episodios anteriores les he platicado y hemos repasado algunas de las necesidades que cada uno de nuestros edificios tiene. Hemos hablado de la escuela secundaria OMS, hemos hablado de la escuela preparatoria, de Alamos High School, también hemos hablado de las primarias. Y el día de hoy les quiero platicar sobre el departamento de transporte. Como sabemos, el departamento de transporte a veces no lo pensamos porque no es una escuela, no es un edificio escolar, pero este es un componente clave, así que empieza y termina el día para muchos de nuestros estudiantes con algo que tiene que ver con el Departamento de Transportación. A través del proceso de planificación, el Comité Asesor de Instalaciones y el Comité Ejecutivo acordaron que el reemplazo del edificio de transporte es una prioridad máxima. La solución deseada proporcionará una nueva instalación en la propiedad que nosotros tenemos en la calle 10. Entonces, si ustedes se pueden imaginar dónde están nuestras escuelas primarias, justo al costado, el distrito escolar tiene 10 acres que nos pertenecen y la idea es crear o construir un nuevo edificio en esa propiedad. El nuevo edificio brindará espacio para el personal de la oficina, la capacidad de dar servicio a 3 autobuses, servicio de mantenimiento mecánico y una hora de lavado designada. El resto de la flota estará ubicada en el mismo sitio. Y si el presupuesto lo permite, se desea un techo sobre la flota. Se instalará una valla de altura completa, cámaras de seguridad y mejor iluminación alrededor del perímetro del área de almacenamiento de los autobuses. El departamento de mantenimiento y operaciones se trasladará al edificio de transporte que existe hoy en día. Se requieren mejorías menores, además de la instalación de una valla perimetral, una valla de seguridad y una mejor iluminación. En breve, lo que tenemos ahorita para nuestro departamento de transportación ya no es una solución. De hecho, los camiones que tenemos no caben dentro de las áreas designadas porque el tamaño de los camiones ha cambiado. Los camiones de hoy en día son más largos. También la posibilidad de innovar y tener camiones eléctricos no es una posibilidad por las temperaturas que se sienten en esa área. Se nos ha informado que para tener camiones eléctricos, las baterías se necesitan mantener a cierta temperatura. Y por último, hemos tenido algunos problemas por falta de cámaras de seguridad, por falta de vallas de seguridad, que algunos de nuestros vehículos y autobuses han sido dañados o se han robado algunas partes. Entonces, esta es una de las soluciones que se está explorando para al final del día proveer un mejor servicio a todos nuestros estudiantes, porque les recuerdo que la transportación es para muchos estudiantes cómo comienzan y cómo terminan el día. Pero bueno, vamos a pasar a nuestro siguiente segmento, que es celebrar. Bueno, como sabemos, nuestra fortaleza son nuestros estudiantes y nuestro personal. En las últimas ediciones de Radio Educación hemos conocido a muchos de nuestros estudiantes y a muchos de las personas que trabajan con nosotros día con día para proveer el mejor servicio a cada uno de nuestros estudiantes y padres de familia. El día de hoy tengo una invitada muy especial que de hecho está en su primer año como la registradora de los estudiantes en la escuela primaria del Kinder A2. Ella también sirvió como sustituta de nuestro distrito y también es mamá de dos estudiantes. Le quiero dar la bienvenida a Adriana Portillo. Bienvenida.
Gracias.
A ver, Adriana, para que la audiencia te conozca, platícanos un poco sobre de ti.
Yo soy la primera comunicación que tienen cuando hablan a la escuela y cuando entran al edificio yo soy la primera cara que miran. También tengo una estudiante de quinto grado y también tengo una estudiante en grado 9. Yo valoro mucho la escuela y todo lo que hacen ustedes por nosotros. También todos los currículos, actividades extras que tienen disponibles para nuestros estudiantes.
Sí, ahorita hablamos de eso, porque te quiero también preguntar tu opinión como madre de familia. Pero, ok, dices que eres la registradora, que eres la primera cara a la que le das las bienvenidas, pero platícanos un poquito más sobre tu trabajo. ¿Qué hace una registradora?
Si viene un niño nuevo de otro estado a nuestro edificio, o por ejemplo los nuevos niños de kinder, yo soy la que los mete en la computadora, lo que los mete en el salón. Yo soy la que pide los récords cuando son un estudiante nuevo. También si llega tu niño a faltar un día a la escuela, yo soy la que habla todos los días cuando no vienen.
Ok. Entonces, pues muy, muy ocupada porque también aparte de los niños de kinder, también tenemos niños que se transfieren a mitad del año, niños nuevos, y entonces tú los tienes que ayudar a registrar o matricular el sistema.
Sí, y lo más importante son los récords para asegurarnos que les estamos dando los servicios que necesitan.
Sí, padres de familia muy importantes que si alguien de sus familiares o si desafortunadamente uno de ustedes se nos va a otro distrito escolar, es que se tienen que llevar todos los archivos, todos esos récords de los estudiantes, que son vacunas, que son calificaciones, que son resultados de exámenes, todas esas para que la escuela, en este caso, Adriana, trabaje con el equipo para saber más sobre el estudiante, pero saber en qué año debe de ir y tal vez cuál sería la mejor clase para ese estudiante. Ok, tú estás, yo sé, porque yo visito tu escuela seguido, que estás al frente, ¿no? Como dices, tú eres la cara, eres la que nos da la bienvenida. Sé que tu título es de registradora, pero sé que haces mucho más. Entonces, platícanos un poquito de tu día con día.
Mi día con día, la campana suena a las 8, pero si tú llegas después de las 8:10, yo tengo que meterte para atrás a la computadora porque lo más seguro es que la maestra ya te marcó que faltaste. Entonces, también contesto el teléfono a registrar tu niño que no vino cuando tú me hablas, que no vino y por qué no vino. Y luego después también somos la que da el correo cuando se tiene que ir a las otras escuelas. Por ejemplo, si la escuela OMS pide algo, nosotros somos la que se lo damos. Pero a pesar de eso, en veces nomás es rutina, pero también te tira una pelota ahí que dices tú, ay, sí, de aquí en adelante, ¿para dónde voy? En veces también somos la enfermera cuando no está la enfermera.
Ah, sí, cierto. Sí, yo me acuerdo cuando era director de escuela, qué tan importante para mí eran esas personas que sí, pueden ser registradoras, pueden ser secretarias, pueden ser la secretaria de la asistencia, pero sí terminan siendo un poquito de todo. Y a veces es muy común que la escuela pueda funcionar cuando la directora no está ahí, pero cuando falta una de las personas enfrente, la escuela para.
Sí, y de hecho también nosotros estamos encargados, las maestras nos dejan saber si tienen como algo se tiró en el salón que se tiene que recoger. También nosotros le damos los cálculos a los de la cafetería, quién está y quién no está.
Sí, pues un trabajo muy honrado, muy complejo y muy importante. Estamos hablando de que cuando un estudiante llega tarde en 10 minutos, que tú tienes que hacer unas cosas en las computadoras, pero que también es la persona que llama o a la que le llaman para cuando un niño está ausente. Tú eres madre de familia, pero ahora trabajas en la escuela. ¿Cuál es la importancia de la asistencia diaria para la educación o para el aprendizaje?
So, lo más importante es que nosotros tenemos que acordar que es un salón de 22 niños. So, entonces, si tu hijo falta por cualquier razón, y enfermedad es diferente, uh-huh. pero si tu hijo falta, entonces él o ella falta a un día completo de estudio.
Sí.
Y desafortunadamente, los maestros no pueden regresar nomás a enseñarle lo que ellos faltaron. Y luego después, si faltan más de un día, ya están atrasados esos 4 o 3 días que ya faltaron, más lo que tienen que hacer para poder alcanzar donde antes estaban.
Sí, es verdad. Sí, es muy difícil para el maestro tratar de continuar con la lección para la mayoría de los estudiantes y también pues poner un estudiante al tanto. Sé que nuestros maestros hacen todo lo posible, pero sí es muy difícil. Fíjate, Adriana, que yo uso la analogía cuando hablamos de esto con los padres de familia, de que se imaginen que estamos construyendo una pared con ladrillos. Entonces yo lo que le digo a los padres de familia es que, pues imagínate, si en un año construyes un muro y te faltan ladrillos, ¿qué es lo que va a pasar? Que tu muro no va a estar tan fuerte y corre la posibilidad de que se te caiga. A ver, Adriana, estamos hablando español. Somos bilingües porque hablamos inglés y español. También hablamos Spanglish. A mí una de las cosas que me encanta del Valle es nuestra cultura. Es una cultura rica en muchas cosas, en cocina, en historia, en idiomas, porque aparte de, yo hablo, se puede decir, español de México, de la región que soy, pero también hay español de España, español del Valle, español del Norte. Pero bueno, en tu opinión, ¿cuál es la importancia del bilingüalismo en nuestra comunidad?
Yo creo que lo más importante, como tú dijiste, es poder continuar cultivando esa the culture. Like, nosotros tenemos que ser el agua que le enseñamos a nuestros hijos que van creciendo, que es importante seguir creciendo y ser honrados en lo que somos.
Sí. Fíjate, Adriana, que pues yo ya tengo aquí 21 años, entonces ya me siento del Valle, pero he conocido muchas personas que fueron parte de una historia dolorosa en la cual aquí en el área los padres de familia sufrieron porque ellos tal vez les pegaron o los maltrataron por hablar el idioma. Entonces sé que hay gente que sí, o sea, que les pesa mucho no hablar el idioma, pero es que en esos tiempos era mejor no hablarlo que hablarlo. Pero ahorita creo que últimamente está una resurgencia del idioma, de cultura. Entonces, pues qué bonito que podamos hablar en nuestro idioma. A ver, Adriana, la siguiente pregunta te voy a preguntar como opinión, tal vez como mamá, pero también tú porque trabajas en la escuela y tú ves muchos estudiantes día con día. Hoy en día tenemos estudiantes que tuvieron el acceso de asistir a pre-kinder. Por cualquier motivo, sabemos que hay unos estudiantes que califican, hay otros que no califican, pero bueno, y hay estudiantes que no asistieron a pre-kinder. ¿Tú ves alguna diferencia entre un estudiante que llega a kinder, que fue a pre-kinder, y un estudiante que llega a kinder y que no fue a pre-kinder?
Claro que sí. Hay mucha diferencia entre un niño que atendió a pre-kinder porque ellos saben regular sus emociones, ellos saben cómo hablar con alguien. Por ejemplo, si tú estás hablando con alguien, ellos saben cómo mirarlo a los ojos y esperar su turno para poder que le toque a ellos hablar. Uh-huh. Pero hablando más de la educación, ellos saben, hay niños que llegan y no saben ni usar las tijeras para cortar o detener el lápiz con los 3 dedos. Pero lo más importante es que en el kinder le estamos enseñando cómo ser independientes. Entonces llegan a la escuela y nunca han ido al pre-kinder y es un edificio grandísimo. Sí. Ellos dicen, los baños son diferentes, todo es diferente comparado a lo que es en la casa. Entonces si ya tienen la exposición de poder haber ido al salón, ellos ya conocen las reglas, cómo se sientan sí. por cierta cantidad. Yo creo que es severamente importante.
Es muy, muy buen punto. Yo tengo un hijo de 4 años y medio y él ya está en su segundo año de pre-kinder. Y me deja impresionado cuando ya estás empezando a escribir su nombre, cuando ya empieza a reconocer letras. Creo que el mensaje es para los padres de familia que tienen la posibilidad o que califican para algún programa, es que traten de matricular a sus estudiantes en pre-kinder. Sabemos que no es lo más fácil del mundo en nuestra área, porque no hay suficientes maestros, no hay suficientes instalaciones para pre-kinder, pero sí hay opciones para ciertas partes de la comunidad, con el Migrant Seasonal Head Start, y también con las cosas que ya tenemos con respecto al Early Childhood Council, que sí ofrece ciertas cosas, más aparte pues de la ley que acabamos de pasar de tiempo medio de pre-kinder. Pero bueno, eso ya sería otra conversación para más a fondo. Adriana, a veces sabemos nosotros que tenemos a padres de familia que no entienden el inglés al 100%, o tal vez que no sepan cómo es la escuela en Estados Unidos. ¿Qué apoyos tiene tu escuela para los padres de familia que tal vez todavía no entienden el inglés o que no comprenden todavía el sistema?
Nosotros tenemos, pues me tienen a mí, tenemos el departamento del EL. Uh-huh. Y también estoy muy orgullosa en decir que ya tenemos las fórmulas para registrarse en español. Era algo, me dijeron y no lo podía creer, de veras. Sí. So, tenemos también útiles que usamos cuando alguien no habla español. No me acuerdo cómo se llaman, pero se ponen enfrente de uno. Y uno,
ILAS.
Yes. Uh-huh. Uh-huh. Y uno habla y le ayuda a traducir lo que están diciendo. So, sí tenemos varias opciones.
Sí. Y para los padres de familia es que no tengan miedo, no se sientan intimidados. Todas nuestras escuelas de menos tienen a 1 o 2 personas que hablen el idioma. De hecho, la directora en la escuela de Adriana habla suficiente español para tener una conversación. Y como escucharon, también tenemos uso de tecnología para hacer estas conversaciones. Se llaman ILAS, que son básicamente una tecnología que ayuda a tener una conversación con una persona que habla inglés y una persona que no habla inglés. Entonces, como por ejemplo, si Adriana estuviera hablando en inglés y yo en español, esta tecnología nos ayuda para poder tener esta conversación. Y básicamente lo que es usar la inteligencia artificial para que nos ayude. Pero bueno, el mensaje es que simple y sencillamente no dejen que eso sea un obstáculo. Y por último, que ya también tenemos un poquito más de ayuda con el centro familiar, el Family Center, que le hemos platicado, que ellos también tienen una persona que habla español para que nos ayude. Ok, última pregunta, Adriana. En el área hay 14 distritos. Tú hoy en día tienes opción de trabajar en cualquier otro distrito y cualquier otro distrito te daría un empleo. ¿Por qué escoges tú trabajar para el Distrito Escolar de Alamosa?
Te voy a ser sincera, yo trabajé en otro distrito, pero lo que más me gusta de Alamosa es que ustedes le dan la oportunidad a los niños de tener más. Por ejemplo, nosotros en el K2 no nomás tenemos gimnasia y música. Tenemos tecnología, la librería, tenemos cómo te enseñan a regular tus emociones. Entonces nosotros como distrito le estamos ofreciendo más a los niños. Entras a OMS y tienes oportunidades de aprender cosas de la vida real. Uh-huh. Como con la señora Chapa, tienes mi niña que fue allí. Ella cose por nosotros en la casa. Like, algo se rompe y le digo, sí, hey, ¿me ayudas a coser esto, por favor? Entro al high school y ella puede aprender o tomar clases que en otros distritos desafortunadamente no ofrecen.
Sí, es un muy buen punto que tenemos un poquito más de recursos por nuestro tamaño que sí podemos ofrecer más oportunidades para los estudiantes. Y como dices tú, ya cuando llegan a la high school, tenemos varios estudiantes que van a mitad de tiempo en la high school y a mitad de tiempo a la universidad. Pues qué bueno. Pues Adriana, te agradezco mucho que hayas venido, que nos hayas platicado un poquito de ti. Ahora que te conocemos un poquito más, te deseo lo mejor en tu trabajo. Espero que te quedes con nosotros muchos años y te deseo lo mejor para tus hijos en nuestro sistema.
Muchas gracias.
Bueno, pues ya vamos a pasar a nuestro último segmento, que es eventos próximos. Bueno, pues eventos próximos. Hemos estado hablando de estos exámenes estatales que ya se están terminando. La semana pasada fue una semana muy importante para la mayoría de nuestras escuelas. La mayoría de las escuelas tomaron el examen que tiene las siglas de CMEAS, CMAS. Esta semana se están completando algunos exámenes que no se terminaron y también se está tomando el examen de ciencias. Y sé que la escuela, nuestra high school, nuestra preparatoria, está tomando el examen, el PSAT y el SAT, que ya se los he platicado, que es un examen que nos va a dar la admisión a una universidad o también la oportunidad para las becas. Y también la otra cosa que les quiero recordar es una invitación a que vengan a platicar con nosotros, a que nos conozcan, a Salsa con los Superintendentes, que se llevará a cabo el 29 de abril de 5:30 a 7:00 en Juanito's Mexican Kitchen. Bueno, gracias por estar con nosotros en Radio Educación. Todas las grabaciones estarán disponibles en el sitio web del Distrito de Alamosa. Radio Educación es un podcast por el Distrito Escolar de Alamosa. Estudiantes hoy, líderes mañana. Y por favor, nos vemos ahí el día 29 de abril, que no se olviden nuestros próximos eventos. Hasta la siguiente y acuérdense, vecinos, educar a nuestros hijos es clave para su futuro y una vida de opciones. Y recuerden que juntos sí podemos.